Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Tiempo del Centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy a nombre de Juan Becerra Acosta. Es el viernes 17 de mayo de 2024 y estas son las noticias en Fórmula. Iniciamos pues con asuntos de inseguridad. Ayer por la noche, durante un evento político en la Concordia, Chiapas, un comando armado abrió fuego y mató a 6 personas, entre ellas a la candidata a la presidencia municipal por parte del Partido Popular chiapaneco, Lucero López. Hoy la diócesis de San Cristóbal emitió un posicionamiento al respecto. Argenis Esquipulas, tú nos cuentas. Buenas noches, Argenis.
¿Qué tal, Juan Pablo? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que Lucero López Maza, candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, fue asesinada a balazos durante la noche del jueves 16 de mayo en un ataque en el que murieron 5 personas más. En su visita al estado de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, confirmó que una de las personas fueron masacradas era la hermana de la candidata Lucero López. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer que a través de la Fiscalía Distrito inició investigación para esclarecer a quién o quiénes fueron responsables de los hechos de violencia en que perdieron la vida 6 personas en el municipio de La Concordia. Lucero López Maza es hija de Ataulfo López Flores, un ganadero en la región que un grupo del crimen organizado quemó su rancho, vehículos y mataron a varios trabajadores hace algunas semanas, esto el pasado 31 de marzo, donde dejó como saldo en un enfrentamiento de 21 personas asesinadas. Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el caso y dijo que únicamente eran 10 personas. En un comunicado, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ante la masacre de Nueva Morelia de Chicomucelo y los hechos en La Concordia, violento enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada dejó como saldo lamentable a varias personas fallecidas. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar, junto al padre Miguel Ángel Montoya Moreno, de la Vicaría de Justicia y Paz, y la hermana María Reyes Arias, y la secretaria canciller, la hermana Carolina Lara Rodríguez, expresaron su profundo dolor y consternación ante esta tragedia. Asimismo, dieron a conocer que no se encuentran con medidas de seguridad en los 11 municipios que abarca la región Sierra Madre de Chiapas para que se lleve a cabo la próxima jornada electoral del 2 de junio. Del estado de Chiapas informó para Grupo Fórmula Argenis Esquipulas.
Gracias, Argenis. De hecho, de visita en Chiapas, el presidente López Obrador, lejos de lamentar el asesinato de la candidata y de las personas que esta semana han perdido la vida, descartó que la entidad, es decir, Chiapas, descartó el presidente que esté en llamas.
Tras el homicidio de la candidata a la alcaldía de La Concordia del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, junto con otras 5 personas, entre ellas una menor, el Ejecutivo informó que se dará un reporte con todas las agresiones a candidatos. Sin embargo, aseguró que estos comicios no son los más violentos.
Les puedo decir de que han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes.
En materia de seguridad, el presidente descartó que Chiapas se encuentre en llamas, pero reconoció que hay problemas en la zona de frontera con Comalapa, donde dijo se va a reforzar la seguridad. Actualmente hay 2,400 agentes de las fuerzas federales, pero incluso no descartó la instalación de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional.
Les diría yo que en materia de seguridad en Chiapas, eso es lo que más me preocupa como presidente. Pero al mismo tiempo quiero expresar que en 5 años no hemos tenido problemas de inseguridad graves en Chiapas. Chiapas, en promedio de homicidios, ocupa los últimos lugares en el país. No es como Guanajuato, Colima, Baja California, es de los estados con menos homicidios.
El presidente se comprometió a que antes de que termine su gobierno atenderá todo lo relacionado con la inseguridad en esta región del país. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Tapachula, Chiapas.
Todo lo anterior en Chiapas, pero ayer por la mañana recordará usted que en Acapulco fueron localizados 6 cuerpos desmembrados en 2 puntos distintos. Y hoy se informó que uno de esos cuerpos, pues era el de Aníbal Zúñiga Cortés, candidato a una regiduría en el municipio de Coyuca de Benítez. Guadalupe Gutiérrez tiene la crónica.
¿Qué tal, Juan? Te informo que el aspirante a la tercera regiduría del Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de Guerrero, Aníbal Zúñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo Solís fueron hallados desmembrados durante la mañana de ayer sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines en el puerto de Acapulco. Ante ello, la dirigencia estatal del PRI condenó este homicidio y, a través de un comunicado, condenó de manera enérgica estos hechos, el doble homicidio, para exigir a las autoridades correspondientes los resultados prontos en esta investigación. De manera textual, imprimieron en este comunicado a las autoridades: una vez más, exigimos seguridad para que no quede impune estos hechos lamentables que continúan enluteciendo a nuestro país y a nuestro estado. Se lee en el comunicado del Comité Directivo Estatal del PRI. El reporte que te tengo, Juan.
Ayer por la noche también le adelantamos del ataque que se registró en las calles de Cuernavaca, Morelos, en donde una persona perdió la vida. Este hecho fue confirmado por el fiscal Uriel Carmona y la Secretaría de Seguridad también aportó detalles.
Así es, Juan, comentarte que el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, confirmó que tras el ataque ocurrido la noche de este jueves en la calle Gutenberg, en pleno centro de Cuernavaca, el saldo fue de una persona sin vida y 2 lesionados. El ataque fue directo, así lo informó Uriel Carmona Gándara. Pero escuchemos al fiscal general del estado de Morelos.
Estamos a escasos 200 metros del Palacio de Gobierno. Esta es una de las principales calles del primer cuadro de la ciudad. En la calle de Gutenberg tenemos una persona sin vida, un occiso del sexo masculino, y se nos está reportando que hay 2 personas graves en hospitales. También aclarar que algunos medios de comunicación referían la existencia de restos humanos. No es así, no hay ningún indicio en ese sentido. Y bueno, pues ahorita las autoridades de seguridad pública, pues como ven, tienen acordonada el área, están dándonos el apoyo perimetral a la fiscalía, que está realizando los trabajos de investigación, las primeras diligencias.
Gracias a las cámaras del C4 se logró identificar el vehículo con las características en el que presuntamente habían huido los agresores. Una persona de nombre Omar N. fue detenida en la avenida Plan de Ayala, en las inmediaciones del entronque de la autopista. El detenido llevaba consigo 3 cargadores abastecidos de arma larga. Juan, el detenido se encuentra puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. El reporte, Juan.
Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, 6 elementos del ejército mexicano resultaron heridos luego de la explosión en un narcolaboratorio. Felicitos Trujillo, tú nos cuentas. Felicitos.
Saludos, Juan Pablo. 9 militares resultaron con lesiones y quemaduras de consideración. 3 de ellos permanecen graves, hospitalizados luego de estar expuestos durante una explosión de un supuesto narco laboratorio de drogas ubicado en el poblado del Pozo, Sindicatura de Mala, aquí en Culiacán. Los efectivos militares heridos fueron llevados en un principio al centro de salud que se encuentra en la comunidad del Pozo con el fin de estabilizarlos. Posteriormente fueron trasladados a recibir atención médica especializada a diferentes hospitales en Culiacán. Hasta el momento, ninguna autoridad autoridad ha dado a conocer lo que realmente sucedió. Pero se dijo que en el lugar, los soldados resultaron heridos cuando estaban en un narcolaboratorio clandestino. Al parecer, la explosión se dio debido a la acumulación de gases químicos en el sitio. Para agilizar los traslados, se utilizaron dos helicópteros que salieron de la novena zona militar al lugar del accidente con el fin de llevar a los heridos a los hospitales. Cabe señalar que ningún militar ha sido identificado. Solo se sabe que son 9 los heridos. Hasta el momento, no se han reportado bajas. Juan Pablo, el reporte desde Sinaloa.
Vamos a otros asuntos, asuntos político-electorales. Esta mañana, en entrevista con nuestra compañera Azucena Uresti, el líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, pues habló respecto a la protesta que se mantiene desde hace algunos días. Pedro Hernández adelantó que el plantón que la coordinadora mantiene en el Zócalo capitalino lo replegarán a los costados del primer cuadro del centro de la capital y así permitir que se ice la bandera y que la Marea Rosa pueda realizar su concentración este próximo domingo.
Hoy va a haber una reubicación para también evitar pues cualquier situación el día domingo. Uh-huh. Finalmente pues son expresiones, nosotros calificamos que son los grupos de derecha, ya lo platicamos, vamos a estar en la actitud de respeto. Finalmente en el Zócalo confluyen muchas manifestaciones.
Bueno, así esta protesta que se temía se encontrara la Marea Rosa con maestros de la coordinadora que mantienen una protesta y que hoy de hecho estuvieron protestando incluso a las afueras de algunos medios de comunicación exigiendo y presionando al gobierno federal para que les den una respuesta a sus peticiones. Vamos a la pausa, vamos arrancando, estamos en Fórmula Noticias. Al regreso, las campañas a la presidencia de la República, prácticamente a unas horas del tercer y último debate y de la concentración, por supuesto, de este domingo con la Marea Rosa. Pérez Díaz MX, la conversación en redes. Pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias. Desde hace varios días, y usted lo sabe, se ha desatado un debate mexicana en la Plaza de la Constitución el próximo domingo durante la concentración de la Marea Rosa. Hoy el presidente López Obrador reiteró que se instalará la bandera porque dijo, la bandera es de todos, incluso hasta de los traidores. De igual manera, López Obrador recordó que cuando él encabezaba protestas, en ocasiones incluso no lo dejaban utilizar el Zócalo capitalino. Así lo dijo y opinó que ambas manifestaciones, tanto la de los maestros como la de la Marea Rosa, ahora pueden llevarse sin contratiempos.
Y también para los del bloque conservador que están dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, 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 la bandera es de todos, hasta traidores a la patria. Es nuestra bandera. Es la bandera de todos los mexicanos. Más que hay veces, yo no tenía todos los informes en que no estoy culpando a los que se manifiestan, que son opositores a nosotros, sino hay otras manifestaciones en donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento. Eso hasta ahora me lo plantearon. De todas formas, la instrucción es que se ice la bandera. Claro que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arrearla hasta que termine.
Bueno, vámonos con las campañas rumbo a la elección a la presidencia de la República. Xóchitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, acudió hoy a una reunión con la comunidad de la diversidad sexual y al salir respondió al presidente que, si de traidores se trata, él es el principal por entregar el país a los narcos. Es la respuesta a el discurso que escuchaba hace unos segundos usted del presidente.
En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la bandera es de todos hasta de los traidores, en referencia a que el ávaro patrio no será retirado del Zócalo durante la concentración del próximo domingo de la llamada Marea Rosa, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, dijo que el primer traidor es el mandatario federal porque entregó el país a la delincuencia.
Pues él será el traidor a la patria, porque el que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo, es un presidente que saludó a los delincuentes, que me supongo que en Badiraguato las 7 veces que fue, y es un presidente que liberó a Ovidio. Si hablamos de traidores a la patria, pues él tendría que ponerse en el primer lugar.
Esto en entrevista luego de reunirse con los integrantes de la diversidad sexual, ante quienes se comprometió a terminar con la discriminación y los crímenes de odio.
Y esa pluralidad y esa diversidad nos enriquece. Hay que proteger ese derecho a la diferencia frente a quienes pretenden imponer pensamientos únicos de forma autoritaria, como lo hace el gobierno de Morena. Hoy es un buen día para recordar que en México todos tenemos un lugar y que debe ser erradicada la discriminación. Eso es lo que está en juego el próximo 2 de junio.
Y de cara a su participación en el tercer y último debate del próximo domingo, Xóchitl Gálvez afirmó que habrá sorpresas. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula.
Por cierto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, entró al debate sobre el uso del color rosa en la marcha de la llamada Marea Rosa, que tendrá como fecha este domingo la concentración en el Zócalo capitalino. Guadalupe Taddei hizo un llamado a de plano no usar el color institucional del INE.
La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei, recomendó al movimiento de la Marea Rosa no utilizar el color del instituto, pues no abona al respeto.
A ver, debemos de ser muy respetuosos en la contienda. Yo creo que en la medida en que nosotros vayamos aprendiendo a comportarnos cívicamente, civilmente, con estos respetos mutuos, vamos ganando todos. El color institucional del INE ha sido por muchos años el rosa. Este uso por otras organizaciones hoy en apoyo político abierto a una candidatura me parece que no abona al respeto a que ambas instituciones hemos manifestado siempre. El instituto a los partidos políticos y los partidos políticos al instituto.
Es decir, Taddei señaló que el instituto tomará medidas para evitar que el uso del color rosa sea motivo de confusión para el electorado, aunque aclaró el nombre de Marea Rosa no afecta la actual contienda.
Es una decisión ciudadana que se va tomando en el camino, como la conformación de partidos políticos, la conformación de los equipos, de las candidaturas independientes, no puede afectar la participación ciudadana, abona a la contienda política.
Respecto a la presencia de la candidata Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México en el mitin de este domingo, la presidenta del INE señaló que se tratará de un evento político. Imágenes de Aldo Reyes para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, no obtuvo actividades públicas. Sin embargo, en sus redes sociales lanzó un mensaje donde llamó a todos a salir a votar masivamente el 2 de junio. Además, dijo que las mujeres empresarias de Quintana Roo anunciaron la adhesión a su campaña.
A 2 días del tercer debate presidencial, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, lanzó un nuevo llamado para que la gente vote de forma masiva el próximo 2 de junio. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México pidió salir a votar para seguir construyendo un México más justo y más próspero.
Estamos a unos días de la elección. Desde lo más profundo de mi corazón, quiero refrendar mi compromiso con ustedes para seguir construyendo un México más justo y más próspero. Quiero agradecerles todo su apoyo. Vamos muy bien. Ahora nos toca salir a todas y a todos a votar. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia. Vota todo Morena.
En sus redes sociales, Sheinbaum agradece el apoyo de la gente y dijo sentirse muy bien. También en sus redes sociodigitales, Sheinbaum celebró el Día Nacional e Internacional en contra de las LGBTI-fobias y aseguró que la Cuarta Transformación en un país diverso seguirá luchando en contra de cualquier forma de discriminación y por todos los derechos para todos y todas las personas. Cabe mencionar que cientos de mujeres del estado de Quintana Roo se sumaron este día a la candidatura de Claudia Sheinbaum, entre ellas Estefanía Hernández, directora de Coparmex Rivera Maya. Este día y el sábado la doctora continúa con su preparación de cara al debate del próximo domingo. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Y es que el domingo es el tercer y último debate presidencial y faltarán 15 días, es decir, 2 semanas para la elección del 2 de junio. En esta antesala, Mario Delgado, líder nacional de Morena, advirtió que vienen los peores 15 días de guerra sucia, dijo, en contra de Claudia Sheinbaum.
Mario Delgado, líder nacional de Morena, advierte que vienen los peores 15 días de guerra sucia del PRIAN en contra de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, asegura, las encuestas ya no se mueven y dan una marcada ventaja a la candidata de Morena y sus aliados. Dice que Claudia Sheinbaum está muy sólida y que ya está lista para el tercer debate presidencial.
Yo he advertido que viene lo peor de la guerra sucia en estos días que quedan. Entonces, posible que saquen cualquier cantidad de calumnia o traten de manchar a integrantes del movimiento, a nuestra candidata, al presidente. Ya sabemos lo de siempre, pero pues no ha funcionado, no les ha pegado nada. Es que bueno que siguen pensando que pueden engañar al pueblo. Han invertido todo en guerra sucia, no le han propuesto nada, absolutamente nada al país. Entonces, estamos preparados. La gente sabe cuándo son mentiras, cuándo son calumnias, ya no se las crean. Incluso veíamos en las redes el 97% de todas sus publicaciones a las que le meten pauta y demás tienen comentarios negativos, porque la gente no les está comprando su guerra sucia.
Mario comentó que quienes quieran ir a la marcha el próximo domingo son libres de expresarse porque ya no tienen que andar simulando usar una playera rosa por encima y abajo una playera del PRI o el PAN. También hizo un llamado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a sacar las manos de la elección, pues una muestra de esa intención es haber invitado a Alejandro Moreno, el líder priista, a una cena con representantes del Poder Judicial. Las imágenes son de Ricardo Rodríguez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Jorge Álvarez Maínez, que hoy no tenía programadas actividades públicas, tuvo un encuentro con integrantes de la Asociación Nacional justo de la Universidad e Instituciones de Educación Superiores, por sus siglas la ANUYES.
A pesar de que su equipo dio a conocer que Jorge Álvarez Maínez, aspirante presidencial emecista, mantendría este viernes agenda privada para prepararse rumbo al tercer y último debate, mantuvo una reunión con autoridades educativas pertenecientes a la ANUYES, a quienes les dijo que no es normal el momento en educación superior que vive el país, y en este sexenio, más jóvenes tuvieron que recurrir a la educación privada por no haber espacio en instituciones públicas.
No es normal el momento que vive el país en materia de educación superior. No es explicable por las condiciones estructurales de México, por las condiciones sociales. Tenemos datos de nuestra educación superior que son verdaderamente vergonzosos. No hay manera de justificar, por ejemplo, que tengamos una tasa de absorción menor a países como Panamá. Hay un abandono de la prerrogativa, del derecho que tienen las jóvenes y los jóvenes a acceder a la educación superior en México, y de la obligación sustantiva que tiene el Estado mexicano de garantizar ese derecho. Este sexenio, los primeros 5 años de gobierno del actual, de los 630.000 estudiantes que ingresaron a la educación superior, pues prácticamente 300.000 tuvieron que hacerlo a través de una institución privada.
Ante los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Álvarez Maínez calificó como un absurdo haber excluido a los investigadores de instituciones privadas del Sistema Nacional de Investigadores y les dijo que si llega al gobierno del país, la realidad de la educación en México va a cambiar.
También vemos como un contrasentido, como un absurdo, haber excluido a las y a los investigadores de instituciones privadas del Sistema Nacional de Investigadores. Es absurdo, porque el Estado mexicano, en muchas de esas personas, ya ha hecho una gran inversión a lo largo de su vida. Lo que les quiero decir es que hay empatía, que estoy muy optimista de lo que puede suceder en las próximas semanas y que si llegamos al gobierno del país, la realidad de la educación en México y particularmente de la educación superior va a cambiar.
Luego de reunirse con los integrantes de la ANUYES, se concentró en su casa de campaña para prepararse rumbo al debate. Cabe señalar que este sábado acudirá a la sede del tercer debate para hacer los ensayos correspondientes a su participación en el mismo, y el domingo por la tarde estará acudiendo a esta cita con la historia para seguir dando a conocer sus propuestas de gobierno.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Está Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, soy saludándole a nombre de Juan Becerra Acosta. La visita del presidente López Obrador a Chiapas obedeció a la reunión que sostuvo con el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien trató temas de seguridad, migración, entre otros. Sara Pablo, enviada especial.
En Tapachula, Chiapas, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron redoblar esfuerzos para fortalecer la colaboración que permita atender la zona fronteriza y enfrentar la problemática en materia de seguridad, infraestructura, comercio e inversión, así como mejorar la vida de las comunidades locales y los migrantes. En la base aeronaval, el Ejecutivo expresó su respaldo a su homólogo de Guatemala, quien de última hora aceptó dar un mensaje conjunto.
Y tenemos el compromiso de ayudarnos mutuamente en todo momento, en cualquier circunstancia, pero más ahora que el pueblo de Guatemala eligió a un presidente con vocación democrática y dimensión social.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, definió así el tipo de frontera a la que aspiran.
Nosotros queremos una frontera que una. Una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos, con beneficio recíproco, en confianza, con entusiasmo y con colaboración.
El presidente Arévalo señaló que reducir la criminalidad y mejorar la infraestructura ferroviaria forman parte del trabajo conjunto acordado con México para seguir fortaleciendo la amistad entre las naciones. Coincidieron en la relevancia de la atención, asistencia y protección de los guatemaltecos que se encuentran en México en proceso de retorno y en garantizar que la repatriación sea ágil, ordenada, digna y humanitaria. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
El próximo 23 de mayo, es decir, el jueves que entra, la Corte Internacional de Justicia emitirá su fallo sobre las medidas cautelares que México solicitó por la denuncia que interpuso contra Ecuador, recordará usted, por el allanamiento violento del pasado 5 de abril a la sede diplomática mexicana en Quito. Por su parte, de visita en España, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se dijo dispuesto a restablecer la relación diplomática con México, pero bajo ciertas condiciones.
Esto a México. Siempre tendremos la apertura de arreglar nuestras diferencias con México. En la parte diplomática estamos abiertos a restablecer relaciones, siempre y cuando se respete un principio muy importante, que es la no intervención y que es no inmiscuirse en temas judiciales de cada uno de los países.
En asuntos de la capital de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pablo Vázquez y el encargado de la Fiscalía Capitalina Ulises Lara informaron de la detención del presunto atacante de la candidata Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la coalición Va por la Ciudad de México a la alcaldía Cuauhtémoc de la capital.
En conferencia conjunta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia Capitalinas dieron a conocer la captura en el municipio mexiquense de Catepec del sujeto supuesto agresor con disparos de arma de fuego a la camioneta en la que viajaba la candidata de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ocurrida la noche del sábado pasado. En la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el titular de la institución, Pablo Vázquez, informó que fue con el seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas como se pudo ubicar dos domicilios en el Estado de México, en los que se realizaron cateos que llevaron a la captura de la persona identificada con el nombre de Juan David, quien se presume realizó los cinco disparos en contra de la camioneta de la candidata.
Fue así que en la colonia Valle de Aragón, tercera sección, municipio de Ecatepec, fue detenido Juan David N., identificado como probable agresor de la candidata.
Por su parte, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que el sujeto detenido posiblemente recibió una cantidad de dinero por realizar los disparos y en los próximos días darán a conocer los avances de la investigación del caso conforme el debido proceso se los permita.
De acuerdo con información con la que se cuenta,
El detenido posiblemente habría recibido una cantidad de dinero a cambio de disparar en contra de la camioneta, mientras que la motocicleta en que huyó junto con otra persona habría sido prestada.
El encargado del despacho informó que hasta el momento solo se han recibido 3 denuncias por parte de la candidata por diversos hechos y una sola relacionada con la agresión con disparos de arma de fuego ocurrida el sábado pasado en la colonia ex hipódromo de Peralvillo de la alcaldía Cuauhtémoc del centro de la Ciudad de México. Con imágenes de Alejandro Elizalde, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Vamos a otros asuntos. Desde el 15 de mayo y hasta el 23 del mismo mes, pues se realiza el llamado Hot Sale, una campaña de ofertas donde, pues sí hay ofertas, pero también es sencillo caer en un fraude, en el robo de datos personales. ¿Cómo evitar ser víctima de estos delitos? Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Salvador Guerrero Chiprés, usted lo conoce, es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, comenzó el Hot Sale, vemos ya las ofertas, pero hay que tener mucho cuidado porque los estafadores están a la orden del día.
Juan Pablo, buenas noches. Gracias por permitirnos comunicarnos contigo y con tu audiencia. Y quisiera ubicar el contexto. A nivel internacional, el año pasado hubo un crecimiento de 234% en el número de casos reportados a las autoridades, insisto, a nivel global, de fraudes en comercio electrónico. En México, en todo el país, el aumento fue de 160%. Es decir, estamos hablando de un proceso creciente, al menos de visibilización, de conocimiento por parte de las autoridades y, en consecuencia, de la ciudadanía, de algo que está pasando de cuando menos hace unos 6 o 7 años, que es este crecimiento al desplazamiento delictivo hacia el mundo de Internet. Y en el Hot Sale es parte de estos procesos de comercio electrónico donde va a haber pues una gran oportunidad de aprovechar buenas ofertas. Y sí, insisto, hay que acompañar el proceso de reactivación económica. También ocurren pues situaciones de irregularidad. Nosotros tenemos en lo que va del 2021 a la fecha 7,165 reportes, y en lo que va de este año un aumento de 45% con respecto al mismo lapso del año pasado de fraudes de comercio electrónico. Así que la primera regla es no creer en cosas que son demasiado buenas, que están demasiado abajo del mercado. Una segunda es creer en nuestro sentido común, en nuestra inteligencia intuitiva, y revisar la URL, que no esté incompleto el HTTPS, doble punto diagonal, y también pues estar haciendo una investigación mínima de lo que está ocurriendo en Internet, porque hay reportes de ciudadanía que nos permiten estar alerta de respecto de esas páginas clonadas que con frecuencia aparecen en esta época.
Salvador, nadie está exento de un fraude, para nada, que para absolutamente nadie lo está. Sin embargo, de pronto las personas adultas que no están acostumbrados al manejo del teléfono, de la computadora, pueden caer mucho más fácil en una pestaña de esas que de pronto te salen y te hacen una oferta que dices, híjole, está buenísima, pero le das clic y se meten a tu teléfono.
Fíjate, Juan Pablo, que los datos nos indican algo diferente.
¿Sí?
Por ejemplo, las personas de 18 a 45 años son las principales víctimas en el 73% de los casos. Y hablando del sector, del grupo etario que tú mencionas, el de más de 60 años, solamente el 7.3%. ¿Sí? Aquí habría que decir que probablemente la brecha digital les ayuda a protegerse de esta, a veces, tentación, a veces un poco neurótica, está recibiendo y actuando y reaccionando a todos los mensajes que recibimos, y es cuando caemos en esa trampa. Entonces yo diría que es, como los datos lo indican, más de los grupos etarios entre los 18 y los 45 años.
Pensaría lo contrario, estimado Salvador. Otro asunto también importante es saber que hay aplicaciones que todas y todos conocemos, y seguramente en esas la confianza se puede depositar en un 100%.
Claro, en el caso de Hot Sale, ellos han tenido el buen cuidado de poner en la misma página todos los enlaces legitimados y autorizados por ellos. Y así podemos evitar esta tentación de entrar por fuera a las mismas empresas y con eso arriesgarnos a encontrar espacios clonados. Así que yo creo que Hot Sale este año está mejorando la seguridad respecto de asuntos que ocurrieron el año pasado. También déjame decirte que en general, en esta época y antes de ella, las principales transacciones que se hacen de manera, digamos, delincuencial, apócrifa, tienen que ver en 25% de los casos con aparatos electrónicos, ¿sí?, o electrodomésticos, entre ellos pantallas, 14% viajes, 12% servicios, 9% vehículos, 7% inmuebles, 6.5% ropa y accesorios, entre otros.
¿Cuál será la constante, Salvador? Es decir, ¿cuál es la queja constante de las personas que son víctimas de fraude y de extorsión? Es decir, ¿le estiman sus tarjetas? ¿Les hacen cobros de más? ¿Cuál es la constante?
La más importante, y esto se ha ido modificando, al menos en lo que va de este año, es la clonación de páginas que realmente existen. Eso es lo más importante. Eso representaba antes, hace unos 4 años, el 20% de los casos. Actualmente es el 90% de los casos. Páginas que son, sobre todo en esta época, de viajes, de hoteles, de restaurantes, de compra y venta de pantallas, ¿sí?, de aparatos musicales, de videojuegos y semejantes, ropa deportiva también, maquillaje también muchísimo. Entonces, ha cambiado el patrón, pero sigue siendo visible la presencia creciente de transacciones con páginas clonadas.
Salvador Guerrero Chiprés, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo.
Encantado, y las recomendaciones. Juan Pablo, estoy a tus órdenes. Hasta luego, buenas noches.
Gracias, Salvador Guerrero. Él es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y las recomendaciones que no solo aplican en la Ciudad de México, sino evidentemente en todo el país, en cualquier parte que usted nos esté viendo para este Hot Sale. Que por cierto, yo le voy a dar otra recomendación. Si usted nos ve en la Ciudad de México, aproveche el Hot Sale y cómprese un abaniquito, porque en los supermercados están agotados. Se lo digo por experiencia. Y un ventilador, porque yo pregunté por un abanico y me dijeron, ¿qué buscas? Un ventilador. Están agotados en la Ciudad de México. Vaya calor. Bueno, vamos a la pausa. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya. Al regreso, la segunda edición del Festival de Jóvenes. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos en Fórmula Noticias y vamos a noticias positivas. Déjame compartirle a usted que nos, pues estamos prácticamente en la antesala de la segunda edición del Festival de Jóvenes por la Paz. Y para platicar de esto, le agradezco mucho que nos acompañe hoy en el estudio de Grupo Fórmula a Alberto Hernández Plata. Él es el director del Instituto de la Juventud en la Ciudad de México, quien organiza pues este importante festival. Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, Juan Pablo,
estamos
por invitarnos.
A una semana la segunda edición del festival. Cuéntanos.
Así es, esta edición que ahora la nombramos Jóvenes por la Paz, volumen 1, sí, porque justamente estamos diseñamos esta estrategia que fuera en dos partes. La primera, que la vamos a llevar a cabo este 24 de mayo en el Monumento a la Revolución, y posteriormente, meses más adelante, un grueso muy grande ahí también de muchos talentos que quieren participar en esta festival.
¿No tienen programada todavía la fecha para la segunda parte?
Estamos
andan en eso.
Lo que pasa es de que sí hemos trabajado en eso, pero queremos que sea también sorpresa, sí, como lo manejamos.
Y esta ocasión. Y la probadita pues será el viernes 24 de mayo en el Monumento a la Revolución, un punto de fácil acceso para quienes deseen asistir a este festival, que pues evidentemente el nombre dice muchísimo, pero ¿cuál es el propósito, estimado Alberto?
Pues mira, justo este festival se trabajó con una bandera de paz.
Claro.
Y que la lleven precisamente las juventudes. Son las juventudes quienes han encaminado diferentes procesos de cambio en la historia del país, ¿sí?, y del mundo. Y precisamente por eso pusimos esta bandera. Ahora bien, creemos que con la música y otras tantas cosas que se pueden ver en un festival, pues precisamente se puede incidir en los cambios, en los rumbos de esta ciudad y de este país. Quisiéramos señalar,
¿sí?,
¿no?, precisamente para esta edición, que destaca mucho que los talentos que se van a presentar no nada más tiene que ver con talentos ya de una trayectoria muy marcada, sino que son talentos que han aportado precisamente a las juventudes en sus diferentes momentos. Pero también, por ejemplo, está la Big Band Jazz del INJUVE, que va, ¿sí?, a participar con la tremenda corte de manera alterna. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que están trabajando, están ensayando, sí, ellos juntos para poder
presentar. Es decir, una orquesta puede combinarse perfectamente con un grupo de ska.
Exactamente.
Y sonidos los que saldrán, ya me imagino.
Así es, ¿no? La verdad, nosotros que hemos tenido oportunidad de poder escuchar un poquito, ¿no?, de lo, sí, que han estado trabajando, ya lo verán, ya lo verán. También están los Evil One. Evil One es una banda también conformada por jóvenes, que todos son beneficiarios de, sí, del programa Los Jóvenes Unen al Barrio.
Estimado Alberto, habrá también una función especial de lucha libre. Y antes de que digan, ¿cómo que es de La Paz y lucha libre? A ver, es una tradición mexicana, es un espectáculo procurado por turistas mexicanos, pero por los extranjeros se vuelven locos con la lucha libre en México. Es decir, es un asunto cultural que también lo llevarán al Monumento a la Revolución.
Pues sí, porque justamente tiene que ver con el trabajo que están haciendo los jóvenes. Tenemos nosotros una brigada que se llama Brigada 2 de 3 Caídas, ¿sí?, conformada por más de 40 luchadores profesionales ellos. ¿Y ellos de qué se han encargado? Precisamente de redignificar este bonito deporte, porque no nada más es un show y un espectáculo, sino también es un deporte. Y ellos, a través de esa bandera, sí, de la lucha libre, tratan de redignificar. Esta ocasión, Big Lucha ha sido uno de los aliados de estas juventudes, aliado del Instituto de la Juventud, y sí, en esta cartelera hay jóvenes también, que son talentos del Instituto de la Juventud, y talentos como el Tejano, como Supernova, como el hijo del Pirata Morgan, forma parte también de la Brigada 2 de 3 Caídas. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Sí. Que el trabajo que hacen ellos es precisamente redignificar algo que a ellos les gusta, y bueno, pues ahí están, ahí hay una muy bonita cartelera que están ofreciendo para la sociedad, porque es la manera en que ellos también pueden retribuirle a la Ciudad de México.
Si usted no tiene planes para el próximo viernes, es decir, de hoy al que sigue, el 24 de mayo en la Ciudad de México, pues esta es una buena oportunidad. Es un festival de jóvenes, pero me imagino que está abierto a la familia en general.
Exactamente, está abierto para todo el público. Es un evento gratuito totalmente. Y pues bueno, esta es la primera parte, ese es el volumen 1, pero pues ya verán, porque pues sí, precisamente tiene que ver con música, lucha libre y otras actividades que también están preparadas dentro del Instituto de la Juventud.
Monumento a la Revolución, viernes 24 de mayo, ¿a qué horas?
Desde las 15 horas.
Ok, desde las 15 horas, y se extenderá más o menos, ¿cuánto calculan?
Pues calculamos alrededor de unas 4 o 5 horas.
Unas 4 o 5 horas. Y a tomar precauciones también, hay que ir hidratados, hay que...
ropa cómoda.
Por aquello de las altas temperaturas. Y estar a la espera también de la segunda edición.
Seguramente podremos dar allí algunos avances de qué será también esta segunda edición, el volumen 2 de Jóvenes por la Paz 2024.
Muy bien, pues enhorabuena, estimado Alberto. Por favor, invita a quienes nos ven en estos momentos a que se echen la vuelta.
Pues sí, los invitamos a todos los jóvenes, pero también a todas las familias, como bien se ha mencionado aquí, 24 de mayo, 13 horas, Monumento a la Revolución. Están todos invitados. Vamos a bailar un poco con Rebel Cats, Los Acapulco, y justo con la tremenda corte y la Big Band Jazz, y no quiero omitir a los Evil One también.
Sin duda.
Y Big Lucha World, que es esta función de lucha libre que han
preparado. ¿Habrá varios templetes o será en uno solo?
Es un solo templete, y también habrá un ring alterno de lucha libre, y es todo un show que se montó.
Y ahora sí que si...
estará alternado todo.
Si queremos estar en primera fila, pues es ahora sí que como vayan llegando. No habrá boletos, como todo es gratuito, llegando, te haces fila, entras.
Foro al aire abierto.
O sea, es decir, no va a haber barreras.
Pues bueno,
sí, alguna coordinación seguramente.
¿Alguna coordinación?
Para los protocolos hay que llegar temprano, hay que tomar pues la precaución. Estimado Alberto, enhorabuena, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias.
Es Alberto Hernández Plata, él es director del Instituto de la Juventud en la Ciudad de México, y este Festival Jóvenes por la Paz, el próximo viernes en el Monumento a la Revolución. 10:51 PM, es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, querido Juan Pablo? Qué gusto saludarte. Pues vámonos con la información deportiva, y es que platicamos de la liguilla del fútbol mexicano. Estamos en semifinales y mañana comienzan los partidos de vuelta. Recordamos que el miércoles América y Chivas empataron 0-0 allá en la cancha del Akron. Y el jueves, o sea ayer, el equipo de Cruz Azul venció 1-0 a Rayados de Monterrey. ¿Cómo queda precisamente la liguilla del fútbol mexicano en estas semifinales de vuelta? Las Chivas Rayadas enfrentan al América, el global 0-0. y obviamente Cruz Azul frente a Rayados. El equipo de Cruz Azul venció 1-0 a los Rayados y obviamente pues ya tienen un pie en la final del fútbol mexicano, el equipo de Cruz Azul. Y vamos a ver el siguiente video, los siguientes videos, porque vemos a Igor Lichnowsky, un futbolista del América, que mañana va a jugar el Clásico Nacional, la semifinal de vuelta, que tuvo un problemilla en la rodilla y que pues está en un evento hoy con el Canelo Álvarez, un torneo organizado por el peleador mexicano. Y yo le pregunto a usted, ¿no?, si es americanista o no, si es correcto que un día antes de una semifinal de vuelta, un futbolista que debería estar concentrado, que debería estar cuidándose físicamente porque no está al 100% después de un tema en la rodilla, pues esté en un evento público, que esté pues distrayéndose, ¿no?, de una posible convocatoria de un posible partido precisamente frente a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Bueno, pues ahí ha estado Igor Lichnowsky después de esta situación y luego pues ya posteando para calmar las aguas en Coapa, dizque que ya estaba entrenando. Me parece que esos minutos que estuvo, esas horas que estuvo ahí, pudo haber estado en rehabilitación. Pero bueno, dicen que los futbolistas también son humanos y pueden hacer lo que se les dé la gana. Vámonos con información de la Premier League, y es que este fin de semana se define todo en la última jornada, partidos importantísimos, el Arsenal frente al Everton. Y este partido toma pues esta importancia, ¿por qué? Porque también el Manchester City estaría enfrentando al West Ham de Edson Álvarez. Quien gane prácticamente es campeón de la Premier League. Obviamente el Arsenal, si gana, esperaría que el Manchester City o pierda o empate. Así el Arsenal volvería a ser campeón después de varios años. Y el descenso pues obviamente también está importante, porque el Nottingham Forest pues prácticamente está salvado. Hay una combinación de 12 goles en contra, entonces pues prácticamente el Nottingham Forest está salvado. El Nottingham Forest enfrentará al Burnley, que ya está descendido, y el Luton Town enfrentará al Fulham. Así la tabla de la Premier League. Vámonos a información de la NBA, y es que este fin de semana pues también tenemos partidos importantes, pero no hay que dejar de señalar que este día precisamente se jugó un partido precisamente de los playoffs de la NBA. Los Pacers le pegaron 116-103 a los Knicks de Nueva York, y están buenísimos los playoffs. 3-3 está la serie. Y obviamente este fin de semana no nos podemos perder Dallas Mavericks frente a Oklahoma Thunder. La serie está 3-2 a favor de Dallas. Los Timberwolves también enfrentando a los Denver Nuggets, que también la serie está empatada a 3. Entonces no hay que perdernos estos partidos de la NBA, y tampoco nos podemos perder el domingo por la mañana la final del Masters de Roma. Alexander Zverev enfrentando a Nicolás Jarry, que dio la sorpresa. Este tenista chileno avanzó a la gran final, y este domingo tendremos al campeón del Masters 1000 de Roma. Entonces pues así las cosas, el tenista Alexander Zverev frente a Nicolás Jarry.
Vientos, estimado Freddy. Bueno, Alfredo, ya sé que no te gusta que te digan Freddy.
No, tú me lo puedes decir. Vientos. El pintor no, pero tú sí.
Ah, va. Estimado Freddy, muchas gracias. Nos vemos mañana. Amigo.
Claro que sí.
Tampoco se puede perder usted este fin de semana a las 7 de la mañana, Juan Becerra Costa por Telefórmula y por todas las estaciones de Grupo Fórmula. Michelle Rivera le espera en punto de las 13:00 tiempo del centro, y su servidor 6 de la tarde por todas las estaciones de Grupo Fórmula a lo largo y ancho del país, y también por Telefórmula en punto de las 6. Y el domingo 7:30 de la tarde también por todo Grupo Fórmula, el tercer debate presidencial, la antesala con Joaquín López Dóriga y su servidor, y después del debate, el post-debate con López Dóriga y la mesa que usted conoce. Gracias, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.